Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast FP, episodio ya número 152 y con el que finalizamos este año 2024. Es el último episodio de este año y un programa que, como sabéis, producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el dinero, el ahorro, las finanzas personales, las deudas o también las inversiones. Yo soy Esteban Ortiz y hoy vamos a estar en unos instantes con el director de este Instituto de Finanzas Personales, con Dimitri Lalov, con el que vamos a charlar sobre el dinero en efectivo. Y vamos a poner encima de la mesa pues un tema que está siempre envuelto de polémica, o al menos alguien se encarga de que así sea, ¿no? El dinero en efectivo es una herramienta que tenemos a nuestra disposición, pero que parece cada vez se utiliza menos o nos es más cómodo utilizar otros sistemas de pago. Y bueno, pues vamos a hablar con Dimitri precisamente de eso, ¿no? De por qué debemos seguir utilizando el efectivo, las ventajas que conlleva y por qué hay alrededor pues una industria y los gobiernos, gente que está detrás intentando controlar y que, bueno, que intentemos pagar lo menos posible con efectivo. Vamos a ver, porque seguramente esta charla va a ser interesante y vamos a sacar conclusiones pues realmente necesarias para que las vayamos aplicando, las vayamos asimilando y vayamos pues al final utilizando más efectivo, que es un poco lo que os vamos a proponer. Bueno, antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en todas las plataformas de podcast del mercado, Apple, iVoox, Spotify, etcétera. Estamos prácticamente en todas y ahí pues podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Además, si os suscribís, pues bueno, pues nos vais a ayudar a que mejoremos nuestro posicionamiento y a que lleguemos a muchas más personas. Bueno, tenemos ya todo preparado. Dimitri ya nos espera. Empezamos en unos instantes. Pues empezamos el programa de hoy, lo hacemos saludando al director del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Lalov, que ya nos escucha. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema pues que siempre está contribuye al debate, siempre en la calle. Nosotros que el efectivo, el dinero en efectivo, ¿no? Es algo que, bueno, con las últimas tecnologías que se van desarrollando, pues parece que es el último de la fila, se está quedando atrás, pero en el fondo nadie quiere dejar de utilizarlo, ¿no? Y es un poco el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Lo hemos tratado en otras ocasiones ya hace mucho tiempo, lo estaba mirando creo que hace un par de años o así, pero bueno, siempre es interesante pues recordar a la gente, ponerle encima de la mesa las consecuencias que puede tener la pérdida del efectivo o por qué no debemos renunciar pues a algo que se viene utilizando desde la antigüedad, ¿no? Y que, bueno, podemos, resistir a los impulsos de diferentes organismos que probablemente estén pensando en cambiar toda esta situación, ¿no? Pero bueno, Dimitri, este tema le saco por, pues noticias, estudios que salen ahí, que se van publicando, y bueno, la mayor de la gente, ya lo sabemos, ¿no? Que en el fondo la gente no quiere que desaparezca el efectivo, y es un estudio reciente de una asociación que defiende precisamente el efectivo, que se llama Denaria, y que dice que el 80% de los españoles están en contra de la desaparición del efectivo. Entonces, mi pregunta, la primera que te quiero lanzar, Dimitri, es ¿no es un poco contradictorio que no queramos que desaparezca el efectivo y luego el principal o casi el principal método de pago es la tarjeta?
Bueno, es un poco contradictorio, pero como el ser humano, ¿no? El ser humano también es contradictorio. Como queremos cosas y después no hacemos aquello que sabemos que hay que hacer para tenerlas, ¿no? Entonces, o sea, contradictorio no es para mí, en el sentido de que, y más que contradictorio, yo me enfocaría más desde cómo poner conciencia en que lo fácil que es que por la comodidad, sobre todo, entiendo, lo fácil que lo tienen, vamos a llamarlo como, lo fácil que lo tiene el sistema con nosotros, porque simplemente poniéndonos las cosas un poquito más, o bastante más cómodas por un lado, y complicadas o bastante más complicadas por otro, pueden conseguir que perdamos, que no lo vamos a hacer, ¿vale? Pero que perdamos algo, o que estemos en la vía de perder algo que en realidad queremos, ¿no? Entonces es como que supongo que, a ver, es cierto que yo veo ciertas ciertos brotes verdes, vamos a llamarlo así, va a sonar raro, pero porque mientras estoy es como que hablando con personas, me estoy dando cuenta que hay bastante gente que, igual que antes, como que les daba un poco igual, porque no lo veían como tan importante. Porque hablamos, ¿eh? Podemos hablar de efectivo, de por qué efectivo, ¿no? Las ventajas, ta, 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 ta. Pero como que estas personas, sobre todo con todo ese tema de los... ¿cómo se llaman? Las monedas estas digitales de los bancos centrales, los spy coin, como les llama Mark Vidal. Claro, de repente se dan cuenta de que, ostras, no, espérate. ¿Cómo? Pues como que me estás pretendiendo meter algo que si que lo puedes programar, que si no lo gasto como tú quieres, que me lo puedes quitar, que me lo puedes restringir, que se puede desaparecer, que lo vas a controlar, como que, ¿perdona? Es como que no, espérate. ¿No? Y con lo cual, como que, o sea, igual que a lo mejor a veces la gente se despierta tarde, ¿no? Igual que pasa, pues yo qué sé, cuando a uno le da un ictus, ¿no? O yo qué sé, pasa, te deja la pareja, ¿no? Y de repente dices, espérate, estoy haciendo algo mal, ¿no? Es como que el cuerpo o la vida como que te avisa, ¿no? Cuidado, vas en dirección equivocada. Pues yo creo que quizás con, según se va poniendo la cosa más fea, en todos los sentidos, a nivel de pues, privacidad, ¿no? Todas las cosas que están pasando en internet, como que la pérdida de las libertades que pretende el sistema que ocurra, ¿no? Pues yo creo que quizás sí que la gente puede despertar, porque efectivamente yo estoy de acuerdo que cómodos somos, pero tampoco somos tontos.
No, está claro. Es que además, lo decías tú ahora, ¿no? La pérdida de libertades que nos están impulsando desde los gobiernos, y también estamos despertando porque hay una pérdida de credibilidad por parte de la sociedad en estos gobernantes que tenemos, y ya nos estamos dando cuenta, como tú dices, de que esto no es como nos lo pintaban hace años, sino que aquí hay muchas cosas detrás, y al final trabaja más en su beneficio que en el nuestro, ¿no? Y estas cosas al final pues se reflejan en todos los ámbitos y en el dinero principalmente, ¿no?
Sí. No, a ver, el tema del efectivo, de nuevo, o sea, es como que hay que entender que hay diferentes razones para usar el efectivo, ¿vale? Hay una razón que es puramente como de gestión, ¿vale? Y esto es algo que supongo que se puede resumir en en el concepto de cuanto más cerca tengas algo que quieres, de lo cual quieres tener conciencia, pues básicamente más conciencia, evidentemente, vas a tener, y más control y más, como que mejores decisiones vas a tomar. ¿Por qué? Porque lo vas a tener cerca, ¿no? O sea, es igual que si tú revisas a diario, ¿no? Las notas de tu hijo, o el horario de sus clases, ¿no? O yo qué sé, como cosas que está haciendo en el día a día, ¿no? Mira, el otro día estaba en casa de un amigo nuestro, conjunto, Pablo, ¿no? Y él estaba, pues, ahí limpiando la casita donde su hija, ¿no? Y sus otros niños, pues digamos, tienen ahí como la escuela, ¿no? Y decía que fíjate que yo cada domingo lo limpio y como que me entero de todo lo que han hecho durante la semana, ¿no? Porque mira, si hay más tierra, si hay más no sé qué, es como que entonces como que está en contacto por el hecho de estar ahí, ¿no? Físicamente en contacto con los restos que dejan los niños. Pues el efectivo es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, si tú tocas el efectivo en el día a día, pues evidentemente te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de cada vez que haces una compra, cómo el dinero sale, porque físicamente sale, ¿no? Te das cuenta de lo mucho que estás gastando o poco, ¿no? Porque, no sé, si llevas con el mismo billete, me pasaba hace años, ¿no? De 20 euros ahí metido en la cajita y sigue ahí, pues no estás gastando, ¿no? Y si has salido por la mañana con 50 euros y, ostras, a las 12 ya te quedan 10, y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también está como la parte esta de tocar, ¿no? Porque cuando... O sea, no solo la pérdida, ¿no? No solo está como el hecho de ver físicamente cómo se va, sino que como que estás en contacto, ¿no? Igual que haciendo paralelismos, que parece que no, pero es como, no es lo mismo ir gastando de tu cuenta bancaria que entrar a diario a tu cuenta bancaria, ¿verdad? O sea, es como que hay una... eres consciente de todo lo que ocurre. Y aunque esto que ocurre ocurriría igual, porque Netflix se cobraría igual, tú lo ves, ¿no? Es como, tú lo ves, ¿no? Esto es como que, ostras, eres consciente. Pues el efectivo tiene eso, ¿no? O sea, es como que uno de sus principales como ventajas, ¿no? Es ese como contacto directo con el dinero, en este caso físico. Y si bien, digamos, o sea, de las otras cosas, o sea, es como, no deja de... O sea, las otras cosas, al final, es la privacidad, etcétera, lo que hablaremos ahora, es como que allí... simplemente es una característica del dinero, ¿no? Que por el hecho de ser físico, pues como que no es controlable, ¿vale? Pero esto se puede cambiar, ¿no? Es decir, tú puedes pagar con, yo qué sé, criptos, ¿no? Por decir algo, ¿no? O sea, y no es controlable. Bueno, la SI es controlable, está todo registrado, pero ya me entiendes, ¿no? O sea, si hubiera alguna otra forma, sí, ¿no? De intercambio que no requiriera revelar información, etcétera, o sea, vale, cubriríamos el segundo punto, pero no el primero, ¿no? Entonces, como que esa parte es muy importante. Es como que, por eso, como que pagar en efectivo es bueno para la economía de uno, porque es como que le hace consciente de lo que ocurre en su economía y difícilmente es sustituible, ¿vale? O sea, tú puedes, sí, puedes mirar cada día la cuenta bancaria y quizás, bueno, sería ligeramente inferior, pero ya es una consciencia, ¿no? Pero si no lo haces, repito, como que el efectivo te lo trae en tu día a día, ¿no? Y luego está la otra parte, ¿no? Que es como que, de nuevo, es algo de... Para mí es algo más grande de lo que nos parece, en general. Yo me acuerdo el otro día cuando compramos, hicimos team building, ¿no? En Mallorca tú estabas... Yo compré una fruta, ¿no? Ecológica para los batidos de por la mañana. Y en la bolsa de papel ponía... Era esto francés, un supermercado francés, ponía algo como, ¿vale? No exactamente, pues como, ponía algo tipo comer eco es votar, ¿sabes? O lo que yo como es como que mi comer es mi voto, ¿sabes? O algo así. Y yo voto 3 veces al día, ¿no? Entonces, como que aquí no votamos 3 veces al día, aquí votamos, no sé, 10 veces al día, 15 veces, ¿no? O sea, cada uno llevará el estilo de vida que sea, ¿no? Pero es como que, o sea, cada vez que tú pagas, votas. Cada vez que tú sacas, ¿no? De hecho, que literalmente, ¿no? Es como cada vez que te preguntan, ¿tarjeta o efectivo? Hay un voto. Es como, ¿cuál es el voto? Repito, tú, o sea, olvidémonos ya de la, o sea, aparte del voto de, oye, quiero una economía mía propia, más, mejor gestionada o peor gestionada, ¿vale? Pero, o sea, puedes gestionarla bien pagando con tarjeta, no pasa nada, ¿vale? Pero es como, pero el voto de por qué mundo votas es allí. O sea, es un voto, literal, ¿sabes? Es como si te preguntaran, ¿no? En la antigua, ¿no? Oye, ¿PP o PSOE? Cada vez que pagas, ¿no? ¿PP o PSOE? PP, que es absurdo, ¿no? Que no, pero es como, ya me entiendes, ¿no? Es como que dualidad, ¿vale? Pues ahí está el voto. Entonces, cada día votamos. Porque al final, ya no solo por el... O sea, porque efectivo es una parte, pero esto forma parte como de una lucha mucho más grande, ¿sabes? Porque ya hemos visto cosas, ¿no? Repito, de internet, de política, de lo que sea. O sea, como que hay una tendencia, ¿no? De la pérdida brutal de libertades, ¿no? Y cada vez mayor control de los gobiernos, mayor control de los ciudadanos por parte de los gobiernos. Y eso empieza cada vez que pagas por el café. Entonces tú literalmente votas cada día. Porque, ¿qué pasa? Tú has dicho en el artículo, 80% de los españoles no quieren perder el efectivo. Y seguro que nadie, 80% de los españoles y más por ciento de los españoles no quieren perder tampoco sus libertades. Entonces, claro, el efectivo es... O sea, al final los políticos todos sabemos cómo funciona. Oye, si 100.000 personas salen a la calle, aquello que se iba a aprobar no se va a aprobar, ¿vale? Esto es aquí, eso es así. Aquí, en Georgia, en donde quieras, ¿no? Es decir, los políticos al final miden lo que el pueblo, digamos, ¿no? La gente les deja o no deja hacer. Cuando demasiada gente protesta, ya está, o sea, se tumba. Porque evidentemente no... O sea, es un tema de popularidad, ¿no? Es un tema de... Entonces, como que dejarán hacer todo aquello que no protestemos, ¿no? Entonces, es como que es una forma de protesta, literal, contra eso. Y que es una pequeña parte, parece pequeña parte, pero no es pequeña. Porque literalmente está ahí la clave. Es decir, o sea, tu vida, aparte que la privacidad es tu derecho, o sea, tú tienes derecho a no contar. No, da igual que tengas, no tengas nada que esconder. O sea, oye, es tu derecho. O sea, igual que, no, es que en mi dormitorio no hago cosas raras. Bueno, pero no importa, no tiene por qué todo el mundo mirar lo que haces en tu dormitorio. Pues es lo mismo, no tiene que todo el mundo ver qué es lo que estás comprando, en qué estás gastando tu dinero, etc. Más allá de las consecuencias que tiene eso, porque es como que te da igual ahora, ¿no? Pero si lo pensamos bien, por ejemplo, ¿no? En España hace poquito, ¿no? Hay un proceso ahí, ¿no? Político de la, creo que era el novio de Ayuso, ¿no? Entonces es como que se filtra una información y con él creo que también el de... Sí, que creo que había, como que se filtra una información sobre un caso, ¿no? Judicial, en este caso, ¿no? Que es ilegal que se filtre, pero se filtra. O sea, es ilegal que se filtre, pero se filtra, ¿no? Entonces, como que sí, puedes pensar que tú no eres importante, pero en realidad, claro, o sea, el paso de... yo qué sé, ya no dejan a la gente ver porno en internet, ¿sabes? Es como que creces, como que tienes que sacar un pasaporte, ¿no? Por lo menos se está adaptando medidas. O sea, como que el paso de una cosa a la otra es muy rápido. O sea, no... Y te lo digo más que nada porque, por ejemplo, hay muchos... O sea, yo vengo de Rusia, ¿no? En Rusia hay un régimen totalitario, ¿no? Una dictadura absoluta que claro, que hoy en día pasan cosas que hace 20 años parecían imposibles. Pero en cuestión de 5 o 10, o sea, la vida da la vuelta absoluta, ¿sabes? Algo que... O sea, pasas de tener un canal de televisión libre a poner un tuit y ir a la cárcel, ¿sabes? Entonces es como que... Y han pasado 10 años, ¿sabes? No, en este caso 20, ¿vale? Pero es como que... O sea, las cosas cambian y cambian bastante rápido. Por tanto, el efectivo es ese como último bastión. No último, pero me refiero, es como ese voto constante. Si la gente sigue usando el efectivo, no va a desaparecer el efectivo. Es imposible. Si la gente le pone una limitación, la gente sale a protestar, como está pasando. Sabes que en España saca, o sea, te pone un límite de dinero que puedes sacar de tu propio banco por cajero. A ver, ¿eso cómo funciona? Es mi dinero. Está en mi banco. Es como que es mi cuenta. Como que tienes que venir aquí a decirme lo que puedo sacar o lo que no. ¿Vale? Entonces es como que, o sea, para mí es eso. Es como que, y esa parte es mucho más importante de lo que parece. Y es literalmente, cada día votas, varias veces votas. ¿Por qué mundo votas? ¿El mundo controlado? ¿El mundo donde el gobierno es el que manda? ¿Donde todo está traqueable? ¿Donde... o no? O es como libertad entre humanos que intercambiamos, en este caso, pues monedas o billetes o cualquier otra cosa, no importa.
Claro, es que es muy importante esto que estás diciendo, ¿no? Esta toma de conciencia que debemos tener, sobre todo con el manejo del dinero, porque quizás no nos hemos parado a pensar. Yo creo que ya vamos cada vez avanzando y ya pues vamos sabiendo más cosas, ¿no? Pero yo creo que hasta hace muy poquito no éramos conscientes de todo ese control del que has hablado, ¿no? De que tú, si haces un viaje de aquí a Cádiz, ¿no? Desde donde estés hasta Cádiz y tienes que echar gasolina 3 veces y pagas con tarjeta, pues saben dónde has estado perfectamente. Claro. Y si has pagado en un restaurante o has comprado la fruta que tú dices en otro sitio y lo has pagado todo con tarjeta, saben que tú has estado, dónde has estado, a qué hora y qué has consumido, en qué... O sea, quiero decir que el control es absoluto y claro, debemos tener esa conciencia plena de lo que es el dinero, lo que es efectivo, de lo que es manejar ese efectivo, porque en el fondo es una bandera de libertad, como has dicho.
Sí, no, a ver, es que yo creo que son como varios niveles, ¿no? O sea, por un lado es el propio hecho de nuevo, que es como que... Yo creo que no somos, no sé cómo decirlo. Mira, hace tiempo leía, no me acuerdo qué era exacto, creo que lo hablamos en un podcast, ¿no? Había alguien que decía, ¿no? Que estaba en uno de los países bálticos y estaba en la playa y vio a una gente montar una hoguera, ¿no? Y algo en él, que era español, como que dijo, espera, ¿cómo que hoguera en la playa? Eso no se puede, ¿no? Y luego dije, espera, pero ¿qué problema hay con que la gente monte una hoguera en la playa? ¿Sabes? Es como... rodeados de arena al lado del mar. O sea, como, ¿a quién molesta eso? Es como, ¿qué te has metido en la cabeza? Es como que ¿cómo te han educado, no? ¿Cómo te han metido en la mente de ya como autocensura, ¿no? Entonces se unió ahí a la gente esta de la hoguera y decía, claro, es que eso en España es impensable, ¿sabes? Es como que hay como cosas que... Entonces, ¿por qué digo eso? Porque no somos... O sea, nos han... como que metido tanto en la cabeza que es algo como normal compartir tus datos, que con el simple hecho de como que, ah, no, pero si no tengo nada que esconder, ¿qué más da? Que no tengo nada que esconder. Ya, pues que no va de eso. No va de que tengas o no tengas nada que esconder. De hecho, es como que ya en el propio hecho de tener algo que esconder ya hay como una especie de, ¿no?, control del papá, mamá, ¿sabes? Estado, en este caso... de si estás haciendo, o sea, como que ya el propio concepto, ¿no?, de cómo nos hemos dejado de ser personas libres a ser como personas que están siguiendo como unas normas, ellos mismos se dicen, bueno, yo no estoy haciendo nada mal, yo estoy siguiendo las normas, ¿sabes? Es como que, ¿normas de quién? ¿Vale? Entonces, como que, en este concepto, ¿no?, de como que, oye, que no va de eso, va de que tienes derecho a libertad, ¿sabes? Tú no tienes que decirle a la gente si eres hetero, si eres gay, si eres, ¿sabes? No es asunto de nadie. Tampoco es asunto de nadie si has comprado pan en esta tienda o en la otra. Por defecto, ¿sabes? Como por defecto no es asunto de nadie. y como que nos hemos normalizado que todo esto no pasa nada, ¿no? Si es, porque es como que hay una persona en tu banco que o cualquier persona en cualquier, o sea, todas las personas del banco en el que tú estás están, pueden ver eso, ¿sabes? Es como que los bancos, o sea, es como se hackean esas cosas, ¿no? Más allá de las, pero en general, ¿sabes? Como que el concepto de, oye, tu privacidad, o sea, tu vida es asunto tuyo, no de nadie más, ¿vale? Eso, y más allá, por supuesto, de lo que ya es, o sea, más allá del control del banco, ¿no? De como que, oye, que hay alguien que sabe todo lo que haces, más allá de los límites que puedes tener, no puedes tener, de lo que te pongan, si lo puedes hacer, no puedes hacer. Repito, es como que estamos ya avanzando en la siguiente fase, ¿no? La siguiente fase es, pues, el proyecto este que, ¿no? De las divisas de los gobiernos, que básicamente la gente, o sea, supongo que poco a poco la gente se va enterando, pero es como que es literalmente un dinero que no es tuyo. Es un dinero que pertenece de alguna forma a los gobiernos porque lo controla el gobierno, el Banco Central de turno, que es un dinero que todo lo que gastas queda registrado en el sistema y todos, como que lo que gastan todos en cada momento queda registrado en un sistema centralizado. Y es un dinero programable. Quiero decir, no solamente tiene acceso a toda la información de todos que se puede ordenar, clasificar, sistematizar, sacar conclusiones, etcétera, etcétera, sino que es un dinero programable. Es decir, el gobierno puede decidir que a partir de ahora no puedes gastarte más de 500 euros en carnicerías, punto. ¿Por qué? Porque hay que potenciar la, yo qué sé, la calle, yo soy vegetariano, pero que es como que, porque hay que potenciar la economía verde. ¿Sabes? El gobierno puede decidir que no te puedes gastar más de esto o que este dinero, mira, tienes que gastar en 3 meses porque si no desaparece. ¿Sabes? Mm-hmm. Es como que ya empezamos a... Ya ni tu dinero es tuyo. ¿Vale? Por tanto, es como que vamos a unos niveles ya de absurdez que el 1984 se va a quedar lejos. Entonces es como que... Y es eso. Y cada vez que tú pagas es para el tarjeta de efectivo. Y todo empieza porque una población que está acostumbrada a utilizar la tarjeta, evidentemente, pues, oye, de tarjeta a la divisa digital del Banco Central es un paso. Es como que te cambian el numerito y ya está. O te pones condiciones preferentes para hacer tal y te penalizan lo otro y ya está. En 2 días estás pagando con las divisas de los bancos centrales. Y pasado mañana, como que estamos en una utopía que jamás pensarías que podíamos vivir. Con lo cual, uh-huh. Haz el favor a ti y al mundo. Es como... Coño, saca. De hecho, ya están penalizando el efectivo, están cada vez metiéndole, ¿no? Como hay trabas para sacar. Los bancos empiezan a cobrar comisiones por todos lados, ¿sabes? Y nos lo tragamos como si no pasara nada, ¿sabes? Es como que no pasa nada que por cada transacción, que sé, si en España han puesto 600 euros, creo que era la ley, ¿no? O proyecto de ley de sacada de efectivo máximo por cajero, o sea, entonces si te meten 7 euros de comisión, o sea, al final un 1,1% de cada dinero, si tú solo pagas de efectivo, si lo quieres quedar al sistema bancario, porque sí, y eso es como que, a ver, por sacar dinero de mi propia cuenta, ¿sabes? Para, es como, ¿hola?
Sí. Sí, sí. Ese, pues eso, sí, la situación, pues eso, intentan estrangular por todos lados. Y lo que hablabas ahora de las monedas estas digitales, o, bueno, digitales, gubernamentales que quieren imponer. Claro, aquí decías que el dinero no es tuyo, porque al final van a ser unos numeritos que te van a dar, ¿no? Y que no vas a poder, digamos, palparlos, los vas a tener, sí, disponibles, vas a ver que tienes en la pantalla un numerito, pero no lo puedes palpar como es el efectivo, que sí, que puedes ir al cajero, sacarte una cantidad y manejarla, ¿no? O sea, te quiero decir que claro, que cambian la forma de...
Es el control, Esteban. Es como, o sea, no es tuyo porque no lo controles. Mira, claro. Yo tengo, no sé, 2.000... No tengo, o sea, en mi canal de YouTube hay ahora, no sé, 223.000 suscriptores. Uh-huh. ¿Por qué digo en mi canal de YouTube? Porque no son míos.
Ya.
Yeah. ¿Sabes? YouTube me los da, o sea, en su sitio, controlado por YouTube... O YouTube, o quien sea, Facebook, Instagram, quien, ¿no? Es como cada uno que ponga el ejemplo que quiera. Pero es como, en su plataforma me dejan operar, ¿no? Tengo un agujero ahí, mi rinconcito, donde, pues mira, puedo hacer mis cosas, poner mis vídeos, no sé qué, contestar comentarios, etc. No es mía, no es mi casa, es la de YouTube. No son mis seguidores, son de YouTube. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mañana me dicen, oye, mira, has hablado demasiado, no sé qué, te bloqueamos la cuenta. Has usado en el fondo ahí sonaba una música que no sé qué. Mira, penalización. ¿No? ¿Cuánta gente le han baneado, yo qué sé, la cuenta de Instagram, de Facebook, de lo que sea? ¿Vale? Sí. O sea, no son míos. Y es lo mismo, porque no es tu dinero. Es literalmente así. O sea, tienes un dinero en el sistema del otro y el otro controla el sistema. Pues como que YouTube me controla a mí. Lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que puedo poner, lo que no puedo poner. Si lo que pongo llega o no llega, ¿sabes? Es como que no son míos, ¿no? Es como que yo estoy en casa de otro usando herramientas del otro y eso es lo que va a pasar. Pero es que en este caso se trata de tu dinero.
Claro.
Es muy fuerte claro. Esto.
Sí, sí, sí. Pues mira, eso es algo que yo no voy a parar a pensarlo y es cierto lo que dices, ¿no? Porque, claro, estás jugando con las reglas que te imponen, ¿no? El sistema impone unas reglas y pone el tablero también. Entonces estás jugando sobre ese tablero. Sin embargo,
claro.
con el efectivo tú manejas las reglas de juego porque tienes tú el control de ese dinero y sí. Tú decides qué vas a hacer con él y cómo lo vas a manejar. Entonces, al final... claro, también es un tema ahí que ya influye y aparece el concepto de seguridad, ¿no? Si,
claro.
Si somos plenamente conscientes de qué supone una cosa y qué supone la otra, el concepto de la seguridad que nos da el efectivo...
Seguridad en dos sentidos. Seguridad de claro. Que, evidentemente, aparte, ¿no? Y parece que no, pero oye, que el otro día hubo un apagón, ¿no? Hace unos meses. Yo grabé un vídeo en YouTube sobre esto. Oye, sí. Conozco a una persona muy cercana. Oye, se ha quedado un día sin comer. Literal. Sí. Un día sin comer, porque estaba ahí en las montañas, en no sé qué pueblo, donde las tarjetas no funcionaban, no había cajeros, y se ha quedado un día sin comer, porque no podía ir a ningún lado a comprar, uh-huh. Ni al súper, ni al restaurante, ni a ningún lado. Un día sin comer. ¿Vale? Pero bueno, dices, no, es un apagón de no sé qué, vale, ok, te compro. ¿Vale? ¿Qué pasa, eh? Hostia, no hay cobertura. Sí. Uf, no me funciona, no sé qué. ¿Sabes? O sea, como cosas así. Pero oye... Que el otro día hackearon la base de datos del gobierno, de la Hacienda.
Sí, sí.
Y por 22 millones de euros les están pidiendo para que lo... No sé cómo quedó la cosa, pero como, coño, que es como... Ya no solo la seguridad de... O sea, la seguridad... O sea, tú te fías del gobierno, yo no, ¿vale? Pero es como, o sea, seguridad de poder utilizar tus puntos, ¿vale? Pues son puntos, no es ni dinero, ¿vale? Uno, o sea, la disponibilidad del sistema de poder usar tus puntos. ¿Ok? Dos, uh-huh. La seguridad del propio emisor del, o sea, ¿qué decir? Como los, o sea, como todo eso da fallos. Es un sistema manejado por burócratas, ¿vale? Que esto falla, o sea, es como falla por todos lados, ¿no? Es como que el gobierno que mete, ¿qué pasó el otro día? Una ley nueva, ¿no? Sí, la ley nueva esta de... Como no habían cargado el turismo todavía, pues oye, ¿no? La ley de registrar 20 datos diferentes de cada turista que alquila cualquier cosa en España y el primer día del tal, caída la página. Mm, o sea, sí. Estás obligado a meter, pero no está caída la página. ¿Vale? Y luego está la seguridad literal de que, joder, que es como que existen, hola, vivimos en el siglo XXI, con inteligencia artificial avanzando, que hay hackers por todo el mundo, que es como que no, que van más rápido que los gobiernos, que hackean, que son cosas que se, ¿sabes? Que es como que, y cuando tu dinero, es que cuando toda tu vida depende de unos puntos en un servidor ahí no sé dónde, manejado por unos burócratas, hackeable, es como, ¿hola?
Sí, sí, entonces, y además, claro, y nosotros... A ver, los bancos tienen que seguir existiendo porque, insistiendo en el sentido de que nuestro dinero tiene que ir a un banco sí o sí, porque también el sistema
no tampoco impuesta... No es cierto en realidad, no, para nada. Los bancos precisamente, o sea, de hecho, los bancos tienen un problema con esto. O sea, los bancos tienen dos problemas, ¿no? O sea, tienen un problema que es los spy coins de los gobiernos, ¿vale? Los divisas estas centrales o como se llamen, ¿vale? De los bancos centrales. Y por otro lado, evidentemente, como toda la... O sea, el mundo cripto, el otro día hablamos del Bitcoin, ¿no? O sea, como que el mundo cripto a nivel de las criptomonedas utilizadas para pago, en realidad los bancos se quedan, en realidad se quedan en su lo que eran los bancos en el antaño, ¿vale? Porque también yo creo que nos hemos acostumbrado un poco, quizás porque estamos hablando siempre de temas de finanzas personales, ¿no? Y como que del día a día. Pero al final los bancos servían ¿para qué? Los bancos eran lugares donde la gente, pues, como que... Básicamente hacían de gestores de riesgos, de evaluar proyectos en los cuales tenía uno sentido meter dinero de los ahorradores que no lo necesitaban. Eso era su función, ¿vale? Ellos prestaban dinero, o sea, cogían dinero de los depositantes y lo daban a empresas, ¿no? Personas que necesitaban, pues, hacer algo para lo cual se necesitaba capital y digamos su labor estaba en evaluar esos riesgos. Esa era su labor, no hacer cuentas ni hacer, ¿vale? Entonces, sí. O sea, sí se quedarían quizás con esa labor, aunque habría que ver si harían esa labor mejor o peor que a lo mejor un portal en internet, que vamos a ver, a lo mejor sí, ¿vale? Pero realmente en cuanto a lo que son las cuentas, pagos, cosas de este tipo, ¿para qué necesitamos? O sea, como que los bancos se quedan totalmente fuera del... O sea, ya se quedan bastante fuera con neobancos, ¿no? Y cosas así. Pero en general, o sea, si hay sistemas descentralizados de intercambio de puntos, pues oye, ¿para qué necesitas a los bancos? O sea, no hay mucha... Para eso no necesitas a los bancos. Y con los gobiernos, entre otras cosas, también lo que hacen es quitarse a los bancos del medio, aunque parezca que no, pero es como que realmente, más allá de que quizás les puedan dar parte del sistema, ¿no? A controlar o gestionar. O sea, si hay un banco central que emite todo eso, más allá de que la página caerá el día 2, seguro, porque está gestionada por burócratas, pero realmente no los bancos ya no hacen falta. Porque es entre el que el gobierno y tú, y entras al sistema del gobierno y te intercambias dentro del sistema del gobierno, le pasas puntos al otro, o yo qué sé, pagas con lo que quieras, stablecoins, bitcoin, DSV, lo que tú sea, ¿no? Es como bitcoin, no, pero es como que, ya me entiendes, ¿no? Es como que con cualquier moneda distribuida, ¿no? Descentralizada, los bancos se quedan fuera.
Sí, eso sí, pero te quiero decir que de momento estamos un poquito avanzando en ese campo. O sea, todavía la mayor parte de la población, yo estoy seguro, que no se ha planteado saltarse los bancos todavía.
Mira, si me apuras, Esteban, perdona que te interrumpa. Yo creo que sí. La tercera cosa, ¿no? O sea, hemos hablado de varias. Decías al principio, ¿no? Oye, ¿por qué si el 80% no quiere perder el efectivo, por qué siguen pagando con tarjeta? Sinceramente, también creo, yo cuando observo gente, ¿no? Pagar, también creo que mucha gente paga con tarjeta porque está pagando crédito.
También.
Y esa es la principal razón. O sea, pagan con tarjeta porque no tienen dinero. No se gestionan bien, mejor dicho, y por tanto como que no tienen dinero, con lo cual pagan con tarjeta de crédito. Y esa es la razón, básicamente. Como en efectivo, ahí sí, es otra, ¿no? De sus cosas buenas desde el punto de vista global, pero malas si no lo tienes, ¿no? Es como que el dinero no... El efectivo no puedes gastar más de lo que tienes. Sin embargo, con tarjetas sí. Y mucha gente, como va, no se gestiona, no es como que no se nos enseña a hacer uso de nuestra capacidad de ahorro y de gestión, pues claro, como que la gente ya viene, paga en el mes con el dinero de los siguientes meses. Con lo cual, claro, pagan con tarjeta porque no les queda otra. Entonces, claro. Es como que quizás esa también es una de las razones. Sí, bueno, habría que hacer, no sé si hay estudios, ¿no? Así, pero es otra razón.
Pero estadísticamente probablemente sea así porque, bueno, pues sabemos que hay mucho crédito al consumo que está ahí y la gente, evidentemente, la tarjeta de crédito es una herramienta que está súper accesible. La gestión de las finanzas personales ya sabemos cuál es, que es una gran parte de la sociedad. Vive por encima de sus posibilidades, con lo cual pues la forma más propicia de pagar pues es con tarjeta de crédito.
Yo creo que no viven pagando... en realidad, Esteban, es como que no es que vivan por encima de sus posibilidades, que también a veces pasa, ¿no? Sino que viven descompensados en el tiempo. Porque pero simplemente también... el dinero que han cobrado este mes ya lo han gastado el mes anterior. Entonces este mes están gastando dinero del mes que viene. Y por tanto están viviendo simplemente, sus gastos aumentan porque además tienen que financiar una parte siempre a los bancos por prestarles el dinero del mes que viene. O sea, como que viven de acuerdo con sus posibilidades. No, a ver, hay gente que por supuesto que vive por encima de sus posibilidades, ¿no? Y financian todo, etc. Pero es como que consumen dinero del futuro. Pero es un dinero que acabarán ganando. Solo que todo les va a costar más caro, ¿no? O sea, es como descompensación en el tiempo, ¿no? Es decir, en vez de... Bueno, tengo un vídeo ahí muy pequeño, ¿no? En el YouTube, pero es como ya... O sea, viven hoy con el dinero de ayer. En vez de vivir hoy con el dinero... Perdón, viven hoy con el dinero de mañana en vez de vivir hoy con el dinero de ayer. Entonces, cuando tú pasas a vivir hoy con dinero de ayer, todo se simplifica porque ya no dependes de nadie, ¿no? O sea, de hecho, hay otro vídeo que he hablado de esto, ¿no? Del por qué es tan importante, ¿no? O sea, cuando cuando tú vives hoy con dinero de ayer, tú ya no dependes de nadie, ¿sabes? Porque tú ya tienes el dinero. Claro. Entonces ya te pueden rechazar en todos lados, que da igual, porque ya lo tienes. Si tú vives hoy con dinero de mañana, estás completamente expuesto y dependiente del quien te tiene que dar el dinero de mañana para hoy, porque obviamente no lo has ganado todavía. Y ahí es donde entras, ¿no? En depender de si te aprueban o no te aprueban, si te dan o no te dan. Dependes de, y no tienes mucho que hacer con ello. Si te cobran lo que te cobran, pues no te queda otra, ¿no? Si te cobran ahora no sé qué, si te cambian las condiciones, si no sé, pues ya está. Sin embargo, es como que esa libertad también se pierde ahí, en ese desfase temporal. Más allá, evidentemente, ¿no? De que hay gente que vive por encima de sus posibilidades o que no sabe ni dónde se les va el dinero, pero es como que también hay una pérdida de libertad ahí. Entonces, de hecho, probablemente, claro, o sea, ¿cómo se introduce una spy coin, ¿no? Una moneda de estas de bancos centrales? Pues un poco así. Es como que si yo te doy algo que te permite, pues oye, porque dependes de mí, o te doy algo que te beneficia, pues oye, la gente va por allá. ¿Sabes? Es como que no es muy complicado tampoco, con tanta gente dependiente de los demás, de las instituciones, del dinero del futuro, etcétera. Es muy fácil introducir, por lo menos, bueno, con la psicología humana de esa de la que hablamos al principio, pues no es muy complicado.
Bueno, lo que queda claro es que hay un problema de gestión de las finanzas para vivir con el dinero que todavía no has ganado, ¿no? Con el dinero del mañana. Entonces, algo se ha producido ahí que no has gestionado bien y tienes que recurrir pues a pagar con esa tarjeta de crédito, con un dinero que no es tuyo, que te lo están adelantando y que luego vas a tener que devolver, y como tú dices, mucho más caro. Uh-huh. Dimitri, vamos ya para finalizar. Ha sido una charla de verdad súper intensa, contundente. Creo que estamos desatando o intentando que la gente tome esa conciencia que quizás no aflora del todo. Uh-huh. Dime, ya para finalizar, digo, pues las tres consejos fundamentales o por qué debemos seguir utilizando el efectivo y huir de todos estos cantos de sirenas que nos vienen de los pagos electrónicos y demás.
Bueno, supongo, a ver, uno sería paga en efectivo. O sea, deja de contarte historias y paga en efectivo. Dos, diría protesta. Uh-huh. O sea, protesta. Todo lo que puedes protestar, protesta. Es como, te han metido una comisión nueva. ¿Por qué? No, protesta. ¿Sabes? Aunque no tengas que hacer nada, pero protesta. O sea, como que se note que no estás de acuerdo. Y tercero, pues yo creo que por la lógica de la conversación, toma control de tu dinero antes de que tomen control otros sobre tu uh-huh. vida económica en general, porque va a pasar. O sea, si tú te pones ahora y te pones, repito, llegas a un punto donde tú sabes lo que ocurre, donde tú vives con dinero de ayer y no con el de mañana, te vuelves una persona peligrosa para el sistema, porque te vuelves más independiente. Y hace falta. O sea, es muy difícil luchar contra el sistema siendo dependiente del sistema. Y uh-huh. entonces, bueno, que somos parcialmente, ¿no? Prácticamente todos dependientes del sistema, tampoco nos vamos a engañar, pero independiente en el sentido de que para poder operar, ¿no? O sea, es como que hay muchas cosas que, sin que nos demos cuenta, todo funciona hasta que, ¿no? Hasta que los camioneros se ponen de huelga, ¿no? Y de repente, ostras, no hay comida en los supermercados, etcétera, ¿no? Entonces, como que dependemos del sistema, pero que cuanto más dependamos, es más complicado como que luchar contra el sistema. Entonces, como que más allá de que es beneficioso para nosotros y para nuestra economía, etcétera, es como que el mundo necesita personas más libres y menos dependientes del sistema, porque es la única manera de poder resistir y luchar y mantener pues la libertad, ¿no? de la gente en general, del mundo casi. Si todos estamos enganchados al sistema, pues el sistema es muy fácil para controlarnos y mover el mundo en general a la dirección que les vaya bien a ellos. Entonces, como uh-huh. que, o sea, no va solo de ti. Sí. ¿No? Es como, repito, cada vez que pagas, no solo va de ti. O sea, no va de, ostras, que no me apetece contar monedas. Ya, a mí tampoco. ¿Sabes? Pero es que cada vez que pago con monedas o cada vez que pago con billetes, estoy votando. Entonces, como que dale importancia al gesto y que se te uh-huh. vea, o sea, que se te vea hacerlo, porque eres de los pocos, porque ya por defecto viene lo otro. Y ese es el problema, que cuando por defecto ya viene lo otro. si conseguimos que la gente dentro de los comercios dejan de decir tarjeta y pregunten efectivo tarjeta, ¿sabes? Pues ya es una ganga, ¿sabes? Claro. Que ahora ya es por defecto, ya enchufan el... Como que te ¿por qué enchufas esto? Sí. Te voy a pagar con dinero, no con tarjeta, ¿no? Entonces, como que cada gesto cuenta.
Está claro. Más eso, la comodidad, pues es la comodidad y nos estamos claro. acomodando cada vez más. Y no hay otra, o sea, sí, lo sí. que tú dices, te enseñan, vas a pagar y ya te están sacando el datófono. No, perdona, voy a pagar con efectivo. Ah, vale. Bueno, pues quizás es nuestra forma de protestar, como tú dices, pues sea esa. Y bueno, y eso va a ayudar, pues eso, a seguir defendiendo un tema tan importante como es el efectivo y el manejo del mismo. Bueno, Dimitri, pues y la libertad principalmente, efectivamente, como vamos, lo has explicado perfectamente a lo largo de esta charla. Bueno, Dimitri, pues muchísimas gracias por tener un ratito para hablar de este efectivo, de la defensa de él y por qué debemos seguir utilizando efectivo en este mundo cada vez más global y más digitalizado.
Gracias, Esteban. Gracias por buenas preguntas y gracias a los oyentes por escuchar.
Bueno, pues seguro que es un tema que despierta mucho interés, despierta muchas opiniones, a favor, en contra. Bueno, queremos escucharos, queremos que nos deis vuestro feedback, opiniones, dudas, consultas acerca de este tema que hemos tratado. También os podéis plantear otra serie de dudas y consultas de temas, de miles de temas que están relacionados con la educación financiera. Hoy vamos a intentar, pues eso, hablar de lo que es de este tema que hemos hablado hoy, del mundo del efectivo, si usáis efectivo, si no lo usáis, si usáis más la tarjeta porque es más cómodo, si controláis los gastos que realizáis de una u otra manera, si ese control del que hemos hablado por parte de los gobiernos lo consideráis excesivo, si no lo consideráis. Bueno, en definitiva, queremos que contactéis con nosotros, que nos digáis qué opinión os merece todo este tema. Lo podéis hacer por varias vías. La primera, correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. La segunda, dejando un comentario en la caja de texto que encontraréis bajo la descripción de este episodio. Además, en esta descripción también vais a encontrar varias cosas más que os recomiendo que echéis un vistazo y que leáis. Por una parte está el enlace directo a la URL, a la web oficial de este episodio, y ahí, bueno, pues vamos a dejar contenido adicional que va a complementar pues toda la información que hemos tratado en el día de hoy. Y además, también en la misma descripción os vamos a dejar un enlace que es un formulario para que rellenéis y nos hagáis llegar dudas, consultas, preguntas. Y la idea es que con todas esas preguntas que nos vayan llegando, que ya las estamos recibiendo, pues irlas recopilando y preparar pues programas especiales en las que Dimitri Orlov, el propio director de este Instituto de Finanzas Personales, pues dé respuesta a todas esas dudas y preguntas, como ya hemos hecho en otra ocasión. Bueno, pues hasta aquí el último episodio de este año 2024. Ya la próxima cita ya será en el año nuevo, en el año 2025. Y desde el Instituto de Finanzas Personales queremos hacer extensible a todas las personas que nos escucháis habitualmente pues un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos para este final de año y principio del que viene, que paséis todos y todas unas felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero año 2025 y que a lo largo de todo este recorrido que hemos ido haciendo semana tras semana con nuestro pequeño podcast hayamos podido ir poniendo ese granito de arena para que los objetivos financieros de todos vosotros y vosotras se hayan cumplido o si no, se hayan puesto esas bases para que se cumplan en este 2025. Como digo, nos citamos en el año próximo, la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.